fue? ¿Cómo vamos? Hoy estamos grabando un podcast muy especial con una persona que conocí hace poco, pero que se ha vuelto como de esos mentores, como de esas personas, como de las entrañas. Y les cuento algo que yo acá hablo mucho, de que todos tenemos que ser la mejor versión. Y ese concepto viene del hombre que está hoy sentado conmigo acá en el podcast. Entonces, Antonini, qué gusto y qué honor tenerte hoy acá en el podcast. ¿En cómo fue?
Robert, un placer en infinito que me hayas aquí invitado a tu casa y también que me invites indirectamente a la casa de todos aquellos que nos van a escuchar o ver en estos días.
Contanos un poquito, pues para empezar a entrar en materia de todos esos conceptos que tanto difundo yo acá, como el de ser nuestra mejor versión, contanos un poquito de tu historia, de tu vida. O sea, tenés un doctorado, o sea, sos una persona con muchos estudios, un intelectual hoy muy influyente en los temas que tienen que ver con la libertad. Contanos cómo llegas a Colombia, un poquito como de tu recorrido, de tu vida.
Voy a intentar ser breve, voy a intentar resumir los 40 años de mi vida en minuto y medio.
Listo.
Yo recibo de mi padre una influencia muy fuerte a propósito de ser libre. Él no entiende muy bien lo que me dice, yo tampoco entiendo muy bien lo que recibo, pero yo solo tengo en la mente lo de libre. Y eso empieza a empaparse y a empañar la médula de mis propios huesos. De tal manera que hace de mi vida un ser absolutamente inconformista. Yo soy la persona más inconformista del mundo. No me conformo ir al cine, no me conformo tener una casa, no me conformo tener un Ferrari. No tengo nada de eso, por eso soy inconformista, porque ni tan siquiera lo busco. Y entonces a un punto en mi vida, pues yo pienso que lo que quiero es saber quién soy. Porque el día que sepa quién soy, me quedaré tranquilo y dejaré de estar buscando aquello que no sabía dónde estaba. Y entonces estudio. Y dedico mucho tiempo a estudiar, pero me doy cuenta que si bien los estudios me ayudan a afinar la puntería, no meto el balón en el gol, no hago gol.
¿Qué estudiaste?
Yo estudié economía en España, luego me fui a estudiar a Londres. Por un terrible complejo de inferioridad, yo pensaba que las cosas en inglés eran más profundas que en español, fíjate hasta qué punto, me fui a Londres a estudiar para darme cuenta que no hacía falta estudiar en Londres. Es decir, que yo animo que se vayan a estudiar a una universidad buena solo para darse cuenta que no es necesario irse a estudiar a una universidad buena para hacer las cosas importantes de la vida. Me dediqué a la economía del desarrollo, entender por qué hay naciones ricas y pobres, y para ello me fui a vivir a los países pobres. Me fui a vivir a Camboya y a trabajar en Camboya. Y luego me fui a los países desiguales y me fui a trabajar a la frontera norte mexicana. Y luego me fui a vivir a los países violentos y me vine a vivir a Colombia, ¿vale? No quería estudiarlo, quería vivirlo por mí mismo. Y entonces me di cuenta, después de muchísimo trajinar, de muchísimas teorías, de muchísimos libros, de muchísimos robos, de muchísimas decisiones, de muchísimas cosas, que la piedra filosofal del desarrollo de un país y de la felicidad de un hombre está en la cantidad de libertad que está en condiciones de abrazar.
¿Cómo es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así que la felicidad y el desarrollo de un país está en la capacidad que tenga de abrazar su libertad? Explicarnos mejor ese concepto.
Yo puedo tener mucho dinero, pero si mi mujer no me quiere, soy un frustrado. Yo puedo tener una mujer que me quiere, pero si tengo que trabajar todos los días 24 horas para pagar la hipoteca, seré frustrado. Yo puedo estar todos los días viajando de una ciudad a otra, de una playa a otra, pero al segundo día ya estoy deseando devolverme pensando en el siguiente proyecto porque ninguno me sacia. Yo me puedo ir al otro lado del mundo a tumbarme en una tumbona y que me dé el sol de Tailandia cuando podría bien hacerlo en la azotea de mi casa. Entonces me doy cuenta que hay países, por ejemplo, que tienen grandes recursos naturales, pero son pobres, como Colombia o en este caso Venezuela. Hay países que no tienen recursos naturales como Israel y son ricos. Hay países que tienen vecinos conflictivos y son ricos, como Israel. Hay países que tienen países no conflictivos y que no son ricos, como por ejemplo pues Argentina. Entonces, rajando hasta llegar a ese núcleo duro, me di cuenta en realidad que es la libertad. Ahora si quieres definiremos de qué se trata, pero que es la libertad la única cosa que deja contenta a una persona en todas las dimensiones de su vida. En todas las dimensiones de su vida. Y hago un paréntesis.
Sí.
Por decir el amor, que no, que a veces entra en competencia, pero no será el amor. El amor sin libertad se llama relación tóxica. Y de eso sabemos mucho aquí en Colombia, ¿verdad?
Sí.
Si no me llama, no se fía. Si me llama, no me fío. Cualquier cosa que me diga me genera sospecha. ¿Bien?
Sí.
Un hombre que es libre, quizás no tenga amor, pero se ama a sí mismo. Y eso es suficiente para atraer el amor de los demás. Y con eso, con todo.
Y volviéndonos un poco atrás para entrar más en, a fondo con los temas de la libertad, con los temas del desarrollo económico de los que tú hablas, que este es un podcast también en donde, digamos que aparte de emprendimiento y de empresas y de tratar de inspirar a las personas, tocamos temas también que tocan el alma de las personas. Contanos, yo veo que sos una persona que lee constantemente, que ha hablado de autores, de economía, etcétera, etcétera, pero alguna historia que haya transformado en este viaje de la vida, en este viaje de estar en Camboya, estar en Colombia, en la frontera de México y Estados Unidos, algún viaje que haya transformado más esa forma, alguna historia que haya transformado más esa forma de pensar y de concebir la vida, inclusive por encima de los libros, alguna historia en Camboya.
Muy fácil.
Alguna historia.
Te voy a contar una historia que desmontó mi creencia de que el desarrollo económico es cuestión de meterle dinero, de meterle plata al asunto.
Sí.
O de las buenas intenciones. Hay una policía, pues digamos, de cooperación internacional que se dedica a detectar a los hombres mayores de edad, ya 70, 80, 60, 70 años, que tienen relaciones íntimas con niñas de 14, 15, 16 años en Camboya, ¿vale? Pues que son como una especie de sugar daddy, ¿no? Algo
sí.
Así, ¿no? Y bueno, pues lógicamente van a detener a esos hombres, ¿no? Pues a perseguirlos.
Claro.
Y entonces, pues yo digo, pues qué bien, ¿no? Pero entonces llega la familia de ella a denunciar a esos policías para decirle que por culpa de querer proteger a su hija han arruinado la vida de su hija y de su familia. Dice, ¿por qué? Si mi hija estaba con un alemán educado, no le transmitía enfermedades, le pagaba los estudios, nos ayudaba económicamente, era educado, buena persona, amable, afable. Luego, claro, estaba con una niña de 14 años, ¿no? Pero ahora mi hija está haciendo la calle de prostitución con un camboyano. Las probabilidades de que la infecten son altas, no, terribles. Nosotros hemos perdido la ayuda económica. Estamos tirados fuera. Es un ejemplo radical, es un ejemplo duro, es un ejemplo donde moralmente es bastante difícil, ¿no? Desde luego el tipo era un depravado, pero desde luego también tenemos que decir que la situación de la familia después de eso sigue siendo igualmente depravada. Ahí me di cuenta que yo no podía resolver el asunto con un manual de economía. Y otra cosa que me di cuenta, que muchas veces vamos a los países en desarrollo no a ayudarlos, sino a ayudarnos. Es decir, a darle sentido a nuestra vida haciendo el bien. Y entonces me di cuenta que si quiero hacer el bien tengo que conocer al otro. Y que conocer al otro no es conocer las penas que yo tengo por él, sino lo que realmente esa persona es y necesita. Y eso significa abrir mi corazón y no solo mi cabeza.
Aquí en este podcast hablamos mucho de la diferencia entre, Antonini, entre inspirar y descrestar. Y decimos que para inspirar, pues siguiendo con ese recorrido de la conversación, que para inspirar a alguien hay que inspira al otro el que lo ayuda a cambiar sus hábitos. Uh-huh. Y que para inspirar a alguien hay que abrir el alma. Uh-huh. Tenemos en Colombia un tejido empresarial que en su mayoría dejó de ser referente para la sociedad colombiana. Cierto, los jóvenes en los rincones de Colombia, en los barrios, en todos los barrios de Colombia, inclusive aquí estamos en un barrio que se llama El Poblado, pero es un barrio, digamos que no quieren ser como los empresarios exitosos, sino que quieren ser como otro tipo de personas. ¿Qué falta ahí? ¿Qué crees tú? ¿Qué vacío falta ahí en términos de lo que venimos hablando, de la mejor versión, de la libertad? De que el desarrollo no es simplemente un manual de economía. ¿Qué falta ahí?
Hay dos modelos fundamentalmente opuestos. Está el modelo de ayudar de forma indiscriminada que hacen las agencias de cooperación, los gobiernos, ayuda pública. Eso es darle al otro lo que yo creo que el otro necesita. Y luego está el otro modelo, que es darle al otro lo que realmente necesita. Eso se llama empresario. ¿Por qué? Porque un empresario es un especialista en necesidades ajenas, mientras que el gobierno es especialista en necesidades propias. El gobierno mira su bolsillo. El empresario tiene que mirar el del otro para ver el suyo. Ve el suyo reflejado en el bolsillo de los demás. Por lo tanto, el empresario es humilde por obligación. El empresario es bueno por supervivencia. El empresario es útil porque no le queda alternativas. El Estado es útil, depende de cuándo le venga el día. ¿Se me entiende por dónde voy,
Te
verdad?
Te entiendo, sí.
Ok. Por lo tanto, aquí hay un tema que es fundamental. Qué difícil es dedicar tu vida investigando lo que necesita el otro. ¿Quién es un verdadero empresario? No. ¿Quién es un empresario que inspira? Un empresario que inspira es aquel que se ha metido en la médula de sus huesos la siguiente frase: lo que no das, te lo quitas.
¿Cómo así?
Lo que no das, esfuerzo, trabajo, innovación, ganas, tiempo que ahorras a tu familia para estar con la empresa, te lo quitas, es decir, no te llena. El único tiempo que llena en tu vida es el tiempo que sirve útil a los demás. No hay mayor felicidad que recibir de otra persona las gracias. No hay mayor orgullo. No hay nada que lo iguale. No lo hay.
Pero en ese camino, ¿qué crees tú? Que llevas un tiempo viviendo en Colombia, ¿qué le falta o qué consejos le darías tú al empresario para que reconquiste ese lugar en donde el empresario es referente, ese momento en Colombia donde las personas querían ser como los empresarios, como los emprendedores, para que reconquiste esa capacidad de inspirar?
Hemos estado girando en torno a lo mismo.
Sí.
Ya me estás obligando a que defina qué entiendo por libertad, porque inspirar, ser amado, ser feliz, ser dichoso, ser cualquier otra cosa, pasa todo exclusivamente por ser libre. Yo siempre le digo a mis estudiantes: preocúpate de ser libre y olvídate de lo demás, que te llegará por añadidura. Bien, ¿qué es ser libre? Porque la libertad tiene muchos apellidos. La libertad es el camino a tu mejor versión. Y esto suena raro, suena como autoayuda, pero te explico. A ti te suena raro, quizás no a ti, pero puede sonar raro que la libertad sea el camino a tu mejor versión, porque la libertad se parece a un piano. Cuando tú tocas mucho el piano, entiendes perfectamente lo que significa. Y cada día lo sabes mejor porque tocas mejor. Pero si tú tocas poco el piano o no lo tocas nada, te acabará pareciendo un chisme que estorba en medio de la casa, un trozo de madera. A la libertad le pasa exactamente lo mismo. Mientras más lo tocas, más sabe lo que significa. Mientras menos la tocas, menos sabe lo que significa. Estamos en un país donde se toca muy poco la libertad. Por eso estamos en un país donde se la desprecia tanto. La melodía de la libertad, la melodía de la libertad es tu mejor versión. Mete a ese pianista que está dentro de ti a tocar tu mejor versión. Y ahora luego, si quieres, la respuesta. ¿Cómo se alcanza la mejor versión?
Claro, exacto. ¿Qué consejos le podemos dar a los empresarios, a los emprendedores que nos ven en este podcast? ¿Cómo lograr ser su mejor versión?
Yo se lo voy a dar a los empresarios, pero yo quiero que me escuchen atentamente esos empresarios. No se lo voy a dar como empresario, se lo voy a dar como persona, porque no se puede ser empresario si antes no se es persona, y no se puede ser persona si antes no eres tu mejor versión. ¿Ok?
Perfecto.
Los puntos sobre las IE. El empresario es el resultado de haber hecho bien las cosas, si no eres un empresario. El que empieza mirando la cuenta de resultado acaba cerrando el negocio. Entonces, mi mejor versión. ¿Cómo es eso de mi mejor versión? Yo es que tengo mejor versión. Bueno, ¿eres el mismo en una iglesia o en el hospital? ¿En el hospital o en la discoteca? ¿En la discoteca, en la universidad? No, no eres el mismo, ¿no? Por lo tanto, deduces que tienes distintas versiones, sí. Por lo tanto, si tienes distintas versiones, tiene que haber una que sea superior, porque si no hubiera una versión superior, no serías capaz de distinguir que hay distintas versiones en ti. Por lo tanto, desde la lógica, hemos ya definido que existe una mejor versión. Porque si no hay una mejor versión, no eres capaz de saber que tienes distintas versiones. Y es lógico que tengamos distintas versiones, porque no eres lo mismo en la cuna que en la sepultura, en el hospital que con tu mujer. Bien, ¿cómo se llega a esa mejor versión? No lo sé. ¿Cómo? Yo no sé cuál es tu mejor versión, y tú tampoco. Porque es tu mejor versión. Si la supieras, no sería tu mejor versión, sería tu versión. Por lo tanto, tienes que dejar que salga. ¿Y cómo se deja tu mejor versión que salga? Quitándole los entaponamientos, quitándole las tapaderas. ¿Cuáles son esas tapaderas? Los miedos, la ignorancia, la ideología, todos esos miedos. Quítalos. Sé valiente para destapar los enemigos que te impiden sacar tu mejor versión y déjate llevar en que eso te acabará llevando a tu mejor versión. Yo no puedo explicar la mejor versión como un ingrediente. No es un puchero, no es un sancocho, no es medio kilo de garbanzo y un tocino, no va de eso. Pero te digo algo, te vas dando cuenta que vas caminando en tu mejor versión porque van apareciendo en ti formas de hacer y de ser que tú no identificabas en ti, pero que te hace ser infinitamente más humilde, honorable, espiritual, amoroso. Vas llenando de virtudes toda tu vida. Y la gente ve en ti un foco de luz inspirador. Y por gente también digo clientes. Y por clientes también digo producto. Y entonces tienes un producto que no satisface necesidades. Tienes un producto que cura tu alma. No es yo me compro un coche para curar una necesidad, es yo compro un carro porque en él hago experiencias de familia. ¿Vale?
Claro.
Por ahí es por donde va. El mundo no necesita cosas. El mundo lo que necesita es libertad. Pues hagamos productos que hagan a las personas su mejor versión. Y para eso, prodúcelos desde tu mejor versión.
Un poco en ese camino de ser la mejor versión, que vuelvo y repito, aquí todos me escuchan, la mejor versión, pues ya ven de dónde viene el concepto de la mejor versión. ¿Qué crees tú que podemos hacer? Pues que tiene que ver mucho con lo de ser su mejor versión, pero de pronto le doy doble clic a eso. ¿Qué crees tú que podemos hacer en Colombia para hacer más conscientes a las empresas, a los empresarios, que en el fondo al final son personas, de la trascendencia de la libertad? A uno un poco, uno ve que no somos conscientes de eso, que este no es un país consciente de la importancia de la libertad. ¿Qué podemos hacer empezando nosotros los empresarios, los emprendedores, por regar ese virus de la libertad, expandir ese virus, pues un virus negativo, pero expandir esa fuerza de la libertad y esa conciencia de la libertad que no existe tal vez en nuestro país?
Te voy a decir una cosa que lamentablemente está prohibida hoy día en los medios de comunicación. Tápese en los oídos los que nos vayan a escuchar, pero esto te lo digo solamente a ti y luego te voy a dar la respuesta.
Perfecto.
Adiós. Adiós. No trabajes para tu empresa, trabaja para Dios y te harás millonario con tu empresa. Ahora ya se pueden destapar los oídos y síganme escuchando. ¿Qué es lo que necesita como libertad? Convertirte en un referente, no en referencias. No digas la libertad, la libertad, la libertad. No, aplica el ejemplo. Actúa en libertad. Lo que mueve a las personas no es la oratoria. El eco se agota. El eco se agota porque no perdura en la memoria del oído. Pero el referente no se agota porque perdura en la memoria del corazón. Y cuando ves a una persona que es libre, que toma decisiones arriesgadas, que se juega la vida, que va más allá de cosas prosaicas y banales de la vida, que lucha por alcanzar algo que no se alcanza en cualquier lugar, sino que va más allá, lo eleva como persona y eleva 2 y 3 centímetros a las personas que se le acercan. Entonces yo le digo a los empresarios, si quieres ser empresario, consejo útil, dedica 1 hora al día, yo le diría que a rezar y hablar con Dios, sino a meditar. Es decir, dedica 1 hora al día a pensar en cosas trascendentales que no tengan que ver con el día a día. De esa manera desrelativizarás la importancia de las cosas del día a día y tomarás decisiones más adecuadas, más ajustadas y más racionales. Está lleno de ventajas funcionales tener una vida espiritual, allende de los beneficios ya de por sí que tiene ser una persona espiritual.
Y aquí hablamos mucho de eso, decimos que los empresarios, digamos que un poco citando a otro español, Álvaro González Alorda, un escritor muy reconocido, que los empresarios deben tener 3 dietas. La dieta en la alimentación, o sea, la dieta física, la dieta del cuerpo, que incluye ejercicio y demás, la dieta intelectual y la dieta espiritual. Sí. ¿Cierto? Tú estás hablando puntualmente de la dieta espiritual. E inclusive estuvimos hace poco en un evento, el fin de semana juntos, en donde me senté en una mesa de emprendedores y uno de ellos decía, no, es que yo realmente, pues yo no creo en nada. Y así hay muchos empresarios que obvian la dieta espiritual, de la que estamos hablando, o que no le prestan atención. ¿Cómo, vuelvo y repito, y yo sé que a veces son doble clic sobre lo mismo, sino que acá también esto trata de ser también no el manual del Quijote que el Quijote le dio a Sancho para gobernar la ínsula, no una serie de decálogos, pero sí a veces esos consejos ayudan a que los emprendedores que nos ven puedan acoger muchas de estas cosas para su vida?
Eso es peligroso, porque si yo doy consejo, las personas se pueden quedar en el consejo.
Claro.
Entonces yo le digo, salir a correr y la gente empieza a correr. No, no es eso. Salir a correr es la consecuencia de hacer lo que hay que hacer, ¿no? Que es precisamente, pues eso, llevar una vida donde uno pues se ponga precisamente, como hemos dicho, en las cosas elevadas, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo que me pregunta un estudiante. Profe, soy muy feo. No ligo con las chicas, nadie quiere salir conmigo. ¿Qué hago? Y yo le digo, Es que una chica no sale contigo porque seas guapo. ¿Cómo? No. Llena tu vida de cosas importantes. ¿Cómo? Sí. Estudia inglés, ve al gimnasio, toca el piano. Haz cosas trascendentales, cosas que no sean pasar el rato, cosas que no sean los videojuegos. Haz cosas grandes. Y entonces no habrá mujer que te resista. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le invites a tomar un café, ella se sentirá tan valorada como aquellas cosas que rechazas por estar con ella. Y como estás rechazando por estar con ella, hacer las cosas nobles que hacías, tocar el piano, aprender inglés, ella te aceptará. Pero si tú, en lugar de hacer esas cosas nobles, te dedicas a comer Doritos y a ver Netflix, cuando le invites a tomar café, ella se sentirá tan valorada como estar comiendo Doritos y Netflix. Y yo, si fuera ella, te diría, ándate pues.
Hablando un poco de esos adjetivos, de lo que tú mencionas siempre, que el mundo no necesita referencias, sino referentes. Hoy en día varios conceptos que se han vuelto fuertes, se han vuelto de moda, como por ejemplo capitalismo consciente. Y yo siempre digo que, pues que primero el capitalismo es consciente o no es capitalismo, pero luego digamos que hay una serie de empresas que creen que poniendo ese renombre de somos capitalismo consciente, ese adjetivo sobre el nombre de sus empresas, pues ya simplemente son conscientes. Y va mucho esta conversación a lo que dices, porque yo creo que una empresa nunca va a ser consciente si su líder no es consciente. ¿Cierto? No se puede ser un empresario director de... Una empresa no puede ser que pueda aplicar el capitalismo consciente o decir, soy empresa con propósito, empresa que aplica el capitalismo consciente, pues si su jefe anda gritando a sus empleados y su jefe no es consciente. ¿Qué opinas de ese tipo de cosas y ese tipo de rótulos que andan mucho por Colombia y por Latinoamérica? Yo soy empresa con propósito, yo soy empresa triple B, yo soy empresa capitalismo consciente. ¿Qué opinas de esos, de ese montón de calificativos que han ido como volviéndose de moda en las empresas, pero que terminan por quedarse en rótulos?
Es muy simple, eso lo que demuestra es que pretenden ser empresarios antes que ser personas libres, y entonces todo acaba oliendo mal. Banca humana, banca libre, desarrollo sostenible, sustentable, todo eso es una patraña, es una absoluta mentira. Eso es como querer hacerle ver al otro lo que no es, que realmente es. Mira, en desarrollo económico, y ocurre en las empresas, cuando yo no sé realmente qué hacer para desarrollar al país, le convenzo al país de que ya está desarrollado. ¿Y cómo lo hago? Esto es Bukele, pero esto es Petro. Yo no sé cómo desarrollar Colombia, pero yo voy a convencer al colombiano de que ya está desarrollado. ¿Cómo? Le voy a hacer que se preocupe por lo que se preocupan los países desarrollados. Y al menos en nivel de preocupación somos iguales. ¿En qué se preocupan los países desarrollados? Medio ambiente, desigualdad, rollo sostenible, rollo sustentable. Metamos eso hasta la garganta. Y entonces cuando una persona va a comprar a una empresa sostenible, no cree que está comprando un colombiano, sino un francés. Punto. Eso es lo que ocurre. ¿Hasta qué pasa? Hasta que llega a su casa y se decepciona. Y descree de todo. Y se vuelve escéptico. Porque se da cuenta que todas aquellas cosas que le están poniendo encima de la mesa al final son humo. Y son humo porque el que las vende es humo. Y es humo porque quiere ser empresario antes que ser persona. Y quiere ser persona antes que ser hombre libre. Por lo tanto, hagamos las cosas desde el principio. Borremos y cuenta nueva. Nuestra única preocupación como empresario, profesor de universidad, estudiante, maestro, lo que sea, es empezar a dedicarnos a ser nuestra mejor versión. Y eso significa perderle el miedo a luchar por nuestra libertad y el miedo a la esperanza, a dejarnos llevar de que esa mejor versión que ya está en nosotros aparezca y reluzca. Constancia y esperanza. Constancia y esperanza. Punto. Poner tu mirada en lo más alto, no tu mirada en la cuenta de resultados. Un empresario que busca, yo siempre los digo, ¿qué diferencia hay entre un empresario y un empresario? Un empresario acelera beneficios, un empresario los maximiza. ¿Qué significa acelerar beneficios? Barrer para casa rápidamente, a corto plazo, trinca antes de que te lo quiten, venga ya. ¿Qué es maximizarlo? Es darte toda la vida para que la empresa tenga su propia vida. Es un hijo lo que crías y dejas que tenga sus momentos. Sube, baja, pero tú estás enamorado de su crianza, ¿vale? Esa es la diferencia. Eso es lo que diferencia a un empresario de un empresario. Y para eso tienes que tener amor. Amor. Y para tener amor tienes que tener libertad, porque solo aman las personas y solo son personas las personas libres. Los demás son animales o máquinas.
¿Qué piensas Hay un autor que yo leo mucho, Eugene Ionesco. No sé si lo has en algún momento escuchado.
Creo que no.
Tiene una obra que se llama El hombre moderno. Y dice que el hombre moderno es el hombre atareado, apurado, que recorre un camino que él ni siquiera sabía dónde lleva. ¿Cierto? Habla un poco de eso. ¿Qué opinas tú, digamos que entre comillas, de esa visión negativa que te dice a ti, oiga, no trabaje tanto, no haga tanto, usted, de esa visión de la libertad que está más sustentada en eso, en hacer menos, en estar más desocupado, en no exigirse tanto, en esa visión de la libertad contraria a la que tú estás predicando, que yo creo que es muy difundida y se ha vuelto muy popular hoy en día en nuestra época, ¿cierto? Oiga, trabaje desde donde le dé la gana, no haga tanto, haga poquito, haga lo mínimo, eso no es necesario, no se esfuerce tanto, luche más por vivir más en momentos de más tranquilidad, o sea, todo ese cuento, toda esa carreta que se ha vuelto de moda en nuestros países.
Sí, eso solo te lo puede decir alguien esclavo, alguien que odia la libertad, que recela de ella. Mira, en libertad, el que trabaja no trabaja, se pone en forma. Porque como el trabajo está al servicio de la libertad y la libertad es tu bien más preciado, trabajar mucho es ganar mucha libertad. El que ama en libertad no ama, se hace libre. Por lo tanto, amar mucho te hace mejor persona. Pero si todas las cosas de tu vida, en lugar de hacerla por libertad, las haces por ganar dinero, entonces todas las cosas en tu vida se convierten puramente en calculadora, en pensamiento estratégico y acaban fallando. Entonces, una persona en libertad no se jubila nunca, porque su trabajo es ponerse en forma. Trabajar para él no es más que poner en forma su espíritu. Una persona que trabaja por obligación está deseando que llegue la pensión. Deseando. Tú decías, ¿por qué nos movemos muchos por el mundo? Es cierto, fíjate qué curioso, el país con más conciencia medioambiental del planeta es Holanda y es el país con el mayor número de aeropuertos y de desplazamientos per cápita del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre sin libertad no es capaz de aguantarse a sí mismo. Porque como no tiene su mejor versión, la versión de él que reina no la soporta. En realidad se avergüenza de ser como es, porque no le llena, porque le fastidia, porque le aburre, porque le cansa, porque le avergüenza. Y entonces, lamentablemente, muchos jóvenes, creyendo que no hay una mejor versión, toman decisiones trágicas, el suicidio. En Pereira es un problema, por ejemplo. O toman otra decisión no casi tan trágica. Se apuntan a un gobierno socialista que le diga que la versión que ella tiene es la mejor del mundo. O se apunta a personas que le digan que eres el mejor del mundo, que eres un crack, bla, 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 para creerse lo que no se cree. Porque es que no es verdad. No se lo puede creer. Y entonces finge a su alrededor un mundo de mentira, de ostentación, de brillo, de riquezas, solo para que le convenzan en lo que no se puede convencer, que es feliz. Entonces yo le digo, hay una salida, Bad Bunny. Hay una salida, chico reggaetonero famoso con 30 millones de seguidores. Tienes una salida y no es la droga, que es evadirte. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se convence que no le convencen, se evade. ¿Y cómo se evade? Droga. Entonces yo lo que digo es, pero si tienes una mejor versión en ti, si es que dentro de ti ya está esa mejor versión, dentro de todas las personas, destápala. Ten el valor de destaparla y sacarla. Eso es lo que yo animo a todas esas personas, bueno, y a mí mismo, ¿no? Porque yo me aplico este experimento conmigo mismo.
Pienso mucho en una conversación que veníamos teniendo en el carro sobre el perdón y sobre no sobredimensionar las cosas que van pasando en la vida, ¿cierto? No darle demasiada importancia a los conflictos, a las peleas, a los tropiezos, porque como decimos, estamos de paso, ¿cierto? Que yo lo repito mucho acá, es eso, como que como dice Borges, ya somos el olvido que seremos. ¿Cómo hacer para sacar la mejor versión? Este podcast lo ven muchos líderes, muchos presidentes de empresas. ¿Cómo hacer ¿cómo le podemos decir a un líder empresarial? ¿Qué le podemos decir acerca de cómo sacar la mejor versión de sus colaboradores? Porque cuando uno habla de la mejor versión, tal vez en muchos lugares la gente se incomoda y se siente juzgada, ¿cierto? ¿Qué le podemos decir a un empresario que quiere sacar la mejor versión de sus colaboradores, de la gente que lo rodea, sin generar esa culpabilidad, ese rechazo en los otros, que a veces cuando uno les habla de eso se sienten juzgados? Y digamos que aquí en este podcast no venimos a hacer ese tipo de juicios, por lo menos.
Una persona se siente amenazada, se siente juzgada cuando se siente amenazada, y se siente amenazada cuando cree que el otro tiene un interés ilegítimo en quitarle algo, en aprovecharse de él, en sacarle partido o ventaja, ¿no? Yo lo que le digo es que se tomen unas vacaciones de las preocupaciones que normalmente les preocupan. No digo que se vayan de vacaciones, digo que eso que te digo de una hora al día, de poner sus preocupaciones en cosas como, por ejemplo, que mediten sobre la idea de que se van a morir, de que dentro de 20 años su empresa no va a existir, o de 30, o de 50, de que sus bisnietos ya no van a saber quién era él, no van a recordar su nombre, de que en menos que canta un gallo, no es nada, y por lo que trabaja, no es nada. Ojo, no estoy diciendo esto para que no hagan nada, estoy diciendo para que lo hagas realmente despreocupado de tener que aferrarte a ellas. La tensión de querer aferrarte a las cosas es lo que te hace tener esa actitud de amenazante juicio, ¿no? Fíjate, te voy a contar un caso. Tengo 40 años. Yo llevo 40 años intentando tener una buena relación con mi padre, porque tenemos incompatibilidad de caracteres. Somos iguales y chocamos. No hay una semana que duremos igual, sin pelearnos. Yo me he tomado un sabático de la universidad de seis meses y me he ido a casa de mis padres. Yo llevo 4 meses y medio... no solo sin pelearme con mi padre, sino haciendo cosas con él que no he hecho nunca. Besándolo, abrazándolo, acariciándolo. A mí me daba vergüenza hacer eso con mi padre. Yo decía, ay, pero ¿yo cómo le voy a dar a mi padre? Pues lo hago con... Me sale una ternura, ¿sabes por qué? Porque al dedicar mucho tiempo a esto que te digo, a no preocuparme en las cosas que parecen preocupantes, a pasar tiempo desmundanizándome, a reflexionar sobre mi mortalidad, a meditar y a rezar, se ha desrelativizado la importancia que tienen los enfados de mi padre, las molestias que me preocupaban, las cosas que me puedan decir la gente, las críticas que me hagan por detrás. Lo veo casi con condescendencia, con ternura, con afabilidad. Y entonces las personas, en el momento en el que ven que yo no me ofendo las cosas que me deberían de ofender, dicen, wow, y cambian. Pero recuerda, el cambio que no te cambia no es cambio. Así que para cambiar, primero tienes que cambiar. Y las personas nos gastamos un montón de plata en política diciendo el cambio, el partido del cambio, el gobierno del cambio, para que las cosas sigan igual en un estilo muy gatopardiano.
Yo hace poco leía eso, inclusive de un poeta que dice que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.
Todo cambia. Todo cambia. Fíjate cómo es el tema, que mi padre el otro día en la mesa me dijo, oye, ¿te has dado cuenta que llevamos 4 meses y medio sin pelearnos? Y me dice, eso será que como me estoy haciendo viejo, ya tengo mejor humor. ¿Qué va? Ha sido siempre igual y cuando era viejo igual. Pero él se siente que ha cambiado solo porque mi relación con él ha cambiado.
Claro.
Bendito sea el Señor. Es algo maravilloso eso.
Antonini, entrando en la recta final de este podcast, que me lo había soñado hacía un par de meses. ¿Qué mueve? ¿Qué le mueve las entrañas a un español con un doctorado en teoría del desarrollo, etcétera, etcétera, que pudiera estar en cualquier parte del mundo dando clases, escribiendo libros? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve tu alma, tus entrañas para estar hoy acá en Colombia, para dictar clases en una universidad en Pereira? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es ese propósito que te mueve?
A mí me mueve el descanso espiritual. Me mueve el saber que el día que me llegue la muerte, yo pueda morirme tranquilo, sin decir, tengo cuentas pendientes, sin decir, debía de haber hecho y no hice. A mí lo que me mueve es llegar a un punto donde pueda vivir la vida de manera contemplativa, así trabajándola, pero sin que las cosas me disgusten, sin que las cosas me exacerben, tener autodominio, tener control de las situaciones, así sean descontroladas. Por mucho tiempo me moví a conocer el secreto del desarrollo, es la libertad. Por mucho tiempo estudié qué es la libertad, tu mejor versión. Y ahora mi objetivo es alcanzar mi mejor versión. Eso es.
¿Y por qué Colombia? O sea, ¿por qué estás acá? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué por una universidad en Colombia? ¿Cuál es tu sentimiento con Colombia?
En Colombia ocurren cosas que no han ocurrido en ningún país donde yo he vivido. Y es que aquí ocurren, bueno, aquí ocurren milagros reconocibles también para los ateos, porque milagros ocurren en todo el planeta, pero aquí también para los ateos. O sea, eso es una tierra productora neta de milagros. Productora neta de milagros. Antonini, dime uno, te voy a dar solo uno. Y te voy a hablar en tu nombre. Libertank. Los chicos de Libertank, tú incluido, hacéis una cosa que es milagrosa, que es que en un país en desarrollo, donde la libertad es un bien absolutamente escaso, se crean unos jóvenes para trabajar sobre la libertad, para difundir las ideas de la libertad y no para convencer, sino para transformar el espíritu de los empresarios, de las personas empresarias, no de los empresarios, porque antes son personas empresarias. Eso no lo he visto yo en España, no lo he visto yo en México, lógicamente en Camboya, no lo he visto en Italia, no lo he visto en Inglaterra, no lo he visto en Marruecos, no lo he visto en ningún país que he vivido, pero yo lo he encontrado así, aquí. Pues como eso, muchas otras cosas que las hacen a esta tierra infinitamente particular.
Excelente. Bueno, Antonini, para terminar, vuelvo, tú me dices, a mí no me gusta dar consejos, ni tips, ni decálogos, pero entonces, para terminar, ¿qué le podríamos dejar con fuerza? ¿Cómo podríamos encender el alma de todos esos emprendedores que nos ven, que antes que emprendedores, como tú dices, son personas? Como esa fuerza para recuperar su libertad y para luchar por ser su mejor versión.
Voy a hablar a los que están más desesperados. Voy a hablar a aquellos que dicen esto ya no tiene ningún sentido. Los que están quizá a punto de tomar una decisión trágica como suicidarse o cerrar su empresa o irse a otro país. Yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir que, como no van a volver a tener otra vida, no van a arrepentirse de haberse equivocado en otra vida porque no hay otra vida, claro. Al menos acá. Bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Que jueguen con ellos mismos, que experimenten, que se la jueguen, pero que se la jueguen de verdad, que apuesten a ver si esto que dice este españolete tiene o no sentido. Y es que yo dentro de mí tengo una mejor versión. Este chico que no me está pidiendo dinero, este chico que no está, tiene interés conmigo, que seguramente al que le hablo no me conozca, que se la juegue por alcanzar su mejor versión y que para eso lo único que necesita es ser perseverante. ¿Perseverante en qué? En el inconformismo. Que no se conforme con tener un carro. Que no se conforme con tener un carro más grande. Que siga más allá de eso. Que se dé cuenta que las verdaderas cosas que llenan a las personas tienen muy poco que ver con lo material. Alguien me dirá, te voy a poner un ejemplo para acabar, porque es que alguien va a decir esto.
Claro que sí.
Me llega un chico de Buenaventura, Antonini, ¿a mí para qué me sirve mi mejor versión cuando no llega agua corriente a mi casa? ¿Vale? Pregunta que me hicieron en el Liberrap. Y yo le dije, muy bien, ahora no llega corriente a tu casa de agua, pero también quieres eliminar la libertad que nadie ni el Estado te puede quitar porque está dentro de ti. Además, yo te digo, ¿por qué no utilizas el hecho de que no tengas agua como una prueba clara de que incluso en esa circunstancia fuiste capaz de sacar tu mejor versión y que dentro de unos años, cuando seas mayor, seas capaz de explicar este ejemplo delante de un montón de jóvenes al que inspirarás y sacarás de la situación de pobreza lamentable en la que tú también te encontraste? Bastante tienes con no tener agua para quitarte también la sed espiritual de libertad que tienes dentro de ti. ¿Vale? Entonces ese chico en ese momento cambió su perspectiva de victimista a una perspectiva activa. Tenía el mismo problema y sigue teniendo el mismo problema de agua en Buenaventura, sigue teniendo el mismo. Pero ahora, en libertad, la falta de agua se le convierte en un aprendizaje. y las desgracias de su vida son un aprendizaje para ser mejor. Pero sin libertad, las desgracias de tu vida se convierten en una tragedia y pides a un mesías socialista que venga a socorrerte. ¿Me entiendes?
Te entiendo.
En libertad el sufrimiento tiene sentido. En libertad el sufrimiento se llama aprendizaje. Sin libertad el sufrimiento se llama tragedia. El sufrimiento no te lo quita nadie, pero tú eres dueño de decir si ese sufrimiento será un aprendizaje o será una tragedia.
Y esta pregunta que me nace, que no te la puedo dejar de hacer, sobre todo en nuestra sociedad, en donde la palabra victimizarse termina siendo un común denominador. ¿Cómo hacemos un poco para darle un golpe a la mesa? Y que todas las personas, y toda esa, más que esas personas, esa corriente ideológica, esa corriente de comportamiento que se va volviendo una moda, en donde todos nos victimizamos, en donde, ay, es que a mí, es que yo, ¿cómo hacemos para eliminar eso del ambiente? ¿Cómo le decimos a las personas que son sus propios redentores y no sus víctimas? ¿Cómo damos ese paso, Antonini?
Ahí, aunque volvería nuevamente a decirte que las palabras ayudan poco, porque las únicas palabras que convencen son realmente las de los hechos,
sí.
Es decir, encontrarte con personas que realmente sean fuente de inspiración para ti, sí te digo algo con respecto a este tema, ¿no? Que es el tema de un victimista, una persona que vive en clave víctima, es como alguien que está en medio de un pantano ahogándose y no sabe más que patalear, ¿no? No sabe nadar y solo sabe patalear. Y está gastando todo el esfuerzo en evitar ahogarse. Su intención es legítima, pero es absurda. El proceso es absurdo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Deja de patalear. Déjate de ahogar y acabarás flotando. ¿Vale? Déjate y acabarás flotando. Bueno, pues esto es lo que yo digo exactamente a este tema, ¿no? Deja de hacer esfuerzo en aquello que no tiene beneficio ni tiene provecho. Deja de esforzarte. Si tú dices que yo hago, pero es que yo hago, deja de hacerlo. Deja de hacerlo y mírate cómo quedas. Pero es que si no lo hago, ¿qué va a pasar? Tranquilo. Va a pasar algo. Porque solo son a las personas muertas a los que no les pasa nada. A los vivos les pasan cosas. Tranquilo. ¿Vale? Entonces, deja de aletear los brazos en medio de un pantano en el que te ahogas. Mira, hay un dicho, ¿verdad? Que dice, un dicho zen. Cuando estés en medio de la mar, a punto de hundirse tu barca, y no haya nadie alrededor que te pueda socorrer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Subirte a lo alto del mástil, cerrar los ojos y dar un paso hacia adelante. Cambió la realidad completamente.
Claro.
Y ahora acabo con uno, a propósito de la libertad. ¿Y yo qué puedo hacer siendo libre si yo soy una persona que mido unos 70 y peso 60 kilos? Yo no soy nada, soy una miniatura. Cuando una persona es libre, es como cuando una persona está en medio del desierto. Y yo le pregunto, ¿cuánta arena cabe en tu mano? ¿Cuánta arena del desierto cabe en tu mano? Si yo cierro el puño, unos pocos granos de arena, poco a poco se irán desprendiendo de las fisuras de mis dedos y me quedaré sin nada. Pero si yo mantengo la mano abierta, todo el desierto pasará por ella. Si eres libre, el planeta pasará por ti.
Dos libros, Antonini, transformadores. Dos libros de pronto que te han cambiado la vida. Dos libros que pudieras recomendar en este podcast.
Para jóvenes, cualquier libro de Erich Fromm. El miedo a la libertad, por ejemplo. O algún libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, para jóvenes. Y para personas no tan jóvenes, les recomendaría las cartas a Lucilio de Séneca. Y para los no tan jóvenes e instruidos en el sentido académico, los ensayos de Montaigne.
¿Alguna poesía que tengas en el alma? O alguna frase de los autores que haya sido también transformadora para ti.
Tengo a Santa Teresa de Jesús. Que nada te turbe.
Nada te espante.
Nada te espante. Todo pasa. Yo tengo una gran influencia de los místicos españoles, de San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila.
Así es.
Santa Teresa. Y además te voy a decir algo, y es un secreto que le digo ahora, ya a esta hora, los que sigan escuchando ya no se sorprenderán. Pero yo creo que el culmen de un hombre libre es un hombre santo. Es la santidad lo que hace libre a un hombre, y te voy a decir por qué. Porque conforme más me voy acercando a mi mejor versión, más me voy pareciendo a la lejanía a un San Francisco, a la lejanía a una Santa Teresa, y más me voy desidentificando, no existe esta palabra, me la acabo de inventar, de los que parecían que eran mis referentes, de Miguel Indurain, que era mi ciclista favorito, de no sé, de cualquiera cantante de música o de estas cosas. Eso es lo que me va ocurriendo. Les recomiendo un poema. Ese poema, para cuando tengan que sacar la furia, la canción del pirata de José de Espronceda.
¿Cómo es?
Pues te voy a recitar una parte. Una parte en la que dice: bajé el pirata que llama por su bravura al temido en todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y en este canto movimiento olas de plata y azul. Que es el bajel del pirata alegre en su popa, allá África, al otro lado Europa y enfrente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni vientos ni pujanzas tu rumbo torcer alcanza. Olas de plata y azul.
Espectacular. Y es que me van surgiendo más preguntas, pero esta sí no la puedes dejar de responder, y es: tú tuviste cercanía con un gran escritor.
Antonio Escotado,
muy famoso por estos lares. Contanos un poquito de tu proceso al lado de Antonio Escotado.
Yo con Antonio Escotado me encuentro con una persona libre, con un hombre con un corazón libre. Yo podría estar de acuerdo en un 40, 50, 60, 70, 80, 20% de sus ideas, dependiendo de la idea. Pero estaba en un 100% de acuerdo con su corazón. Era un hombre que utilizaba el conocimiento para ser libre. No utilizaba la libertad para obtener conocimiento. Entonces fue para mí un referente.
¿Viviste o estuviste con él muy cercano?
Sí,
casi que.
Y tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces. Fue un hombre que luchó contra la censura de lo políticamente correcto toda su vida, con las drogas, en la época en la que era un tabú en España, y luego también con el COVID, con el que fue un tabú también en estos tiempos modernos. Fue un hombre que escribió una trilogía de Los enemigos del comercio, pero todo su percorso, todo su recorrido intelectual no es más que el recorrido de un hombre que lo que quiere es encontrarse con la verdad, así, sin apellidos, con la verdad concreta, real, sin mácula, sin make-up, sin maquillajes, y él hacerse uno con ella. Lógicamente, su forma de ser tiene una gran corteza espiritual, una gran corteza religiosa, y eso fue el motivo que aunó a muchas personas alrededor de él. No ha creado escuela, porque no fue un hombre intelectual, fue un sabio. No creó escuela, no creó estudiantes, creó discípulos. ¿Por qué? Porque fue un hombre que tenía una cabeza gigantesca, pero amaba tanto la libertad. Mira, te voy a contar un detalle que tuve con él. Este sí. Detalle no lo conoce, tampoco lo conoce Jorge, su hijo, ni de la emboscadura, porque fue personal, ¿no? Pero es un detalle que demuestra, ¿no? Un hombre de 80 años, yo lo conozco justo antes de morir, un año antes, voy a Ibiza a hacerle una entrevista durante el COVID a propósito de su último libro, Hitos de Sentido. Hitos de Sentido se llama su último libro, en vida, Hitos de Sentido. Y entonces vamos a un chiringuito allí, a una playa de Ibiza, a tomarnos una cerveza y hablar un poco de la entrevista con Luis Espinosa Godet. Y entonces, pues, Antonio está muy mayor, físicamente está extremadamente deteriorado, como los grandes santos que se han dejado todo, han exprimido hasta la última gota de su cuerpo. Y entonces yo, pues, un poco, porque hay que subir unas escaleras, porque lo veo con un bolsito, porque lo veo un poco ahí trastocado por la edad. Con mis manos yo intento ayudarlo para que tenga un sostén en mis manos para apoyarse. Y él tiene una reacción inconsciente, no es consciente de ella, de apartarme el brazo. Al principio, de hecho, yo reacciono de una manera como diciendo, vaya, ¿no? Pero luego me doy cuenta que no es a mí a quien está despreciando. ¿Sabes a quién está despreciando? A la muerte que muere. Él quiere ser un espíritu que campa en los cielos. No quiere verse apoyado. Quiere seguir luchando contra la gravedad. Y cuando su cuerpo lo mata y ya no podrá seguir luchando contra la gravedad, su espíritu, que es lo que verdaderamente es Antonio Escotado, seguirá flotando entre todos nosotros. Su reacción no fue la reacción de un hombre, fue la reacción de un santo.
Espectacular. Bueno, sin más que decir, Antonini, qué gustazo haberte tenido acá. Y sí creo que influís en muchas personas, tal vez sin darte cuenta, con tu forma de ser, con tus conceptos, y digamos que te lo decía, ve, en el podcast hablamos mucho de ese concepto tuyo de ser la mejor versión, y es algo que mencionamos y que ya muchas personas repiten en su día a día, ser la mejor versión, ser la mejor versión. Entonces te doy las gracias, pues, por estar acá, por apostarle a Colombia, por la ayuda que nos das a ese grupo de soñadores en Libertank, y bueno, a toda la audiencia de Cómo Fue, no olviden seguirnos en todas nuestras redes, en @ Cómo Fue, Cómo Fue Podcast, y yo creo que este es un podcast bien aleccionador. Entonces, a todos, hasta una próxima ocasión.